De Venezuela, de mayoría chavista, acusó a la Fiscalía de la Corte Penal Internacional de incumplir sus compromisos de cooperación y complementariedad con el país y de haber mantenido sin personal operativo su oficina en Caracas, que será cerrada por decisión de ese órgano en La Haya, en Países Bajos.
En un acuerdo aprobado por unanimidad, los diputados denunciaron un irresponsable incumplimiento de los compromisos de cooperación y complementariedad por parte de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional al no designar personal para su oficina en Caracas ni formular aportes a las iniciativas para la justicia venezolana.
El gobierno de Colombia expresó su profunda preocupación ante la advertencia de Donald Trump de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques, y llamó a la unidad en América Latina ante cualquier intento de intervención externa que pretenda socavar la soberanía.
Recibimos con gran preocupación las recientes declaraciones del presidente Trump, en las cuales sugiere la posibilidad de realizar acciones militares contra Colombia bajo el argumento del combate al narcotráfico, dice el Ministerio de Relaciones Exteriores colombiano en un comunicado.
El presidente Donald Trump anunció haber mantenido una nueva conversación telefónica con su homólogo brasileño Luis Inácio Lula da Silva, que calificó de muy buena, y en la que, según el republicano, ambos departieron entre comercio y sanciones.
Tuvimos una gran conversación, hablamos de comercio, hablamos de sanciones, porque, como saben, las sancioné en relación con ciertas cosas que sucedieron, dijo Trump al ser preguntado sobre el tema al término de un acto en la Casa Blanca.
En Perú, el candidato presidencial del derechista Partido Libertad Popular, Rafael Belaunde, resultó ileso al sufrir un atentado en el que fue atacado a disparos por presuntos sicarios en medio de la inseguridad y el auge de las bandas del crimen organizado que se han vuelto la principal preocupación de los peruanos para estos próximos comicios.
El atentado ocurrió a primera hora de la mañana en el distrito de Cerro Azul, situado en el sur de Lima, en donde Belaunde, un empresario y nieto del dos veces expresidente Fernando Belaunde Terry, había acudido a inspeccionar unos terrenos en donde tiene un negocio inmobiliario, según dijo la policía.
Tal vez no te importa que en Claro tenemos más de 1.200 nuevas antenas. O que tenemos una red completamente nueva con 5G y de Arica a Punta Arenas. Lo importante para ti es poder conectarte con los que más quieres.
¡Hola, papá!
Hoy somos un nuevo Claro. Y por ti, hoy, tenemos una nueva señal. Claro, por ti, cada día mejor.
WhatsApp Bio Bio, más 5699-207888.
¿Qué tal? Bio Bio, buenos días. Aviso, semáforo y la raza va con Antonio Varas. Es un cruce muy peligroso. Está sin energía eléctrica el semáforo. Atención ahí, pongan ojo los que vienen más atrás. Me costó pasar recién.
Buenos días, entre Santa Rosa y Gran Avenida, altura del metro San Ramón, motorista caído en el suelo, colisión. El muchacho chocó con un vehículo particular. Sabía que estaba herido, pero consciente.
7:03 a.m.
Vamos a hacer un pequeño alto, luego les contaremos acerca de lo que ha ocurrido en la derecha, campaña presidencial que ya se acerca al final. José Antonio Kast criticó el tono confrontacional de Jeannette Jara. Ayer hubo una comida que le ofrecieron a Pablo Longueira. Habló Pablo Longueira y movió, como siempre ocurre prácticamente cuando habla Longueira, movió las aguas en la derecha. Le vamos a contar los detalles y también le contaremos lo que está pasando en la campaña de Jeannette Jara, donde ella defendió la actitud confrontacional que ha tomado su campaña respecto de José Antonio Kast en los últimos días. Todo eso y mucho más en segundos.
Elige Softland Cloud, la gestión inteligente en un solo clic. Con Softland Cloud tendrás el más completo software para tu empresa, con soluciones de e-commerce, finanzas, capital humano, ventas, operaciones y lo mejor. Nuestros especialistas te acompañarán desde la implementación hasta la capacitación de todo tu equipo. No esperes más. Cámbiate hoy a Softland y aprovecha un 30% de descuento. Contáctanos en softland.cl.
En Karen, seguimos con motores encendidos. El Black Friday Karen continúa. Últimos días para ir por tu 4x3 en neumáticos para vehículos livianos. Además, grandes descuentos en repuestos, baterías, lubricantes, accesorios y neumáticos para tu camión. Compra en karen.cl o visita nuestras 22 sucursales. No lo dejes pasar, solo hasta el 7 de diciembre.
Comercial Liberona, 37 años diseñando oficinas con mobiliario de alta calidad, duradero y responsable con el medio ambiente. Comercial Liberona, muebles que marca la diferencia. Entra a liberona.cl y descubre cómo la innovación y la sostenibilidad pueden ir de la mano.
Te invitamos a conocer Instituto Nacional de Ortodoncia INO, con más de 200 sillones en un solo lugar. Un nuevo concepto de clínica dental y única en Chile. Agenda en INO.cl. Te esperamos en Tobalaba 5299, Ñuñoa, Metro Príncipe de Gales. INO.cl.
Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Que la vida no cueste tanto. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tenga la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara y te propongo bajar el costo de la vida con el fin del IVA a los medicamentos, la reducción de las cuentas de la luz, un apoyo real a las pymes y con un ingreso vital de 750 mil pesos. Vota Janet Jara.
Mercado Mayorista Lo Valledor, el lugar más seguro para realizar tus ventas y compras hortofrutícolas para tu feria, mini market, verdulería, tu restaurante o casino. Variedad, frescura, economía y calidad. Mercado Mayorista Lo Valledor. Alimentamos el crecimiento de Chile.
10 personas que escuchan esta radio van conduciendo un auto, llevan su cinturón de seguridad puesto y el teléfono con manos libres. Si tú eres la persona que todavía nos falta convencer, ya pues ponte las pilas y empieza a cuidarte a ti y a los que vamos en el camino. Así todos podremos disfrutar el viaje. Es un consejo cariñoso de Salazar Israel, Portillo, Coseche, Servimac y Clicar. Comprometidos por una buena convivencia vial.
En Plaza Maule cumplimos 25 años y para celebrarlo, en diciembre regalamos 25 millones de pesos. Es 1 millón de pesos diarios durante 25 días. Cada compra igual o superior a 10 mil pesos es una oportunidad de ganar. Escanea el QR del concurso y participa. Vive la Navidad en Plaza Maule, donde están todos los regalos y 1 millón diario para ti. Plaza Maule, en Navidad.
El mejor lugar.
Pases ante notario. Bio Bio, cobertura total.
En Talca vamos a recuperar el centro histórico de la ciudad, comenzando por el mercado municipal, patrimonio vivo de la ciudad. Chile no quiere favores, quiere oportunidades y derechos. Trabajar no puede ser solo llegar a fin de mes, sino que llegar bien a fin de mes. Se trata de buenos sueldos y buenas pensiones para que tú y tu familia tengan la libertad de darse un gusto porque se lo merece. Soy Janet Jara. Y este es mi compromiso con la comuna, porque cuando el país cumple, la vida mejora. Vota 2, vota Jara.
Por teléfono, WhatsApp y redes sociales.
Siempre estamos en contacto. Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, 24 horas informando con exactitud y veracidad.
Bio Bio, cobertura total.
De la mañana, 8 minutos.
Santiago en estos instantes está con el cielo totalmente despejado. La temperatura alcanza los 14 grados. La humedad es del 78%. Para esta jornada, Santiago espera un día caluroso, se espera un día totalmente despejado y una temperatura máxima de 33 grados. En Viña del Mar y Valparaíso, en estos momentos, cielo totalmente despejado. La temperatura es de 12 grados, la humedad es del 94%. En Viña del Mar y Valparaíso se espera un día que va a estar... El pronóstico indica nubosidad parcial ocasionalmente nublado en la mañana. De hecho, hay algunas nubecitas que están apareciendo en estos momentos en la bahía, ahí en Viña del Mar y Valparaíso. En la tarde se espera un día con nubosidad parcial y viento entre 25 y 40 kilómetros por hora y una temperatura máxima de 24 grados. Hace una hora La Dirección Meteorológica de Chile hablaba de un día totalmente despejado en Viña del Mar y Valparaíso y una máxima de 27 grados. Ha cambiado el pronóstico y por eso se lo vamos a reiterar. Nubosidad parcial, ocasionalmente nublado en la mañana, nubosidad parcial en la tarde y una máxima que ha bajado a los 24 grados en Viña del Mar y Valparaíso.
De todas formas, hay que tener mucha precaución con las temperaturas, porque les vamos a reiterar un dato que les contábamos temprano respecto a una alerta meteorológica respecto y en relación a altas temperaturas. Esto lo dice la Dirección Meteorológica de Chile por una condición sinóptica dorsal en altura. Es por hoy solamente, no es que después vaya a ser frío, pero hoy habrá mucho calor y todavía estamos en primavera. La mañana de hoy, miércoles 3 de diciembre, hasta la noche de hoy, 3 de diciembre. En las zonas, y acá hay un cambio, porque ya no está incluida la región de Valparaíso, como lo estaba temprano, y por eso también está asociada esa de cambio en la máxima, esa corrección a la baja de la máxima. Es solamente en la región metropolitana. En la zona del Valle, las temperaturas podrían alcanzar entre 33 y hasta 35 grados. De hecho, acá en Santiago esperamos 33 grados el día de hoy. Es un evento de altas temperaturas extremas. En el Valle de la región metropolitana, tenga mucha precaución, extreme el cuidado personal y obviamente también los cuidados para evitar incendios forestales. Algunos datos del tránsito. A ver, hay un accidente que involucra a un motorista. Esto es en Vespucio Sur, al poniente, en el sector del Metro San Ramón. Es en la comuna de San Ramón. Por un accidente, un motorista utiliza la pista derecha y la pista central, de acuerdo a lo que nos dicen de este Transporte Informa. Y auditores, además, nos habían compartido una fotografía que ustedes ven con nosotros a través de BioBio TV, donde se ve claramente el acceso al Metro San Ramón, justo donde se ha registrado este accidente en la autopista, que es Vespucio Sur, al poniente, sector del Metro San Ramón, en la misma comuna. Por este accidente, un motorista utiliza la pista derecha y la central, porque es la izquierda, la pista rápida, la que está intervenida por ese accidente. Hay un motorista involucrado, hay otros además que se han bajado ahí, entendemos, para colaborar con esa situación. Esté muy atento a ese dato. Y Transporte Informa nos da cuenta de una situación que ya ayer estaba realizándose, se estaba ejecutando, que son trabajos de aguas andinas en un sector de la calle Maipú al norte, en la esquina con la Alameda al poniente. Hay trabajos de reparación de aguas andinas después de una rotura de cañería. ¿Se acuerdan? Ayer se inundó un tramo bien largo de la Alameda. Bueno, eso ya está en proceso de reparación, pero interrumpe el tránsito, como ustedes ven ahí en BioBio TV, de la calle Maipú al norte, en la esquina de Alameda, por estos trabajos tras la rotura de la cañería. Solo una pista habilitada en esa avenida, la calle Maipú hacia el norte, en la esquina con la Alameda.
Hay una llama que mueve a todo un país. Una llama que se alimenta de pasión, esfuerzo y las ganas de nunca dejar de intentarlo. Por eso con Santander y Getnet estamos contigo en cada paso de tu negocio. Con beneficios exclusivos con tu tarjeta de crédito Santander Empresa. Recibe pagos con tu maquinita roja Getnet. Ofrece apertura de cuenta, depósitos y giro con Santander en tu barrio y mucho más. Santander y Getnet. Es el momento. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
En Radiograma, titulares.
El gobierno determinó expropiar parte de los terrenos del Cerro Centinela, donde se emplaza la megatoma de San Antonio, a horas de terminar el plazo para el desalojo de sus habitantes.
Este proyecto habitacional ocupará menos de la mitad de la actual megatoma.
Tú te tomas un terreno y luego el Estado lo expropia y te lo deja ahí. Eso no tiene justificación alguna. Es un precedente nefasto.
Con incidentes y detenidos, 30 familias fueron desalojadas de un asentamiento instalado en el Cerro 18, en la comuna de Loa Barnechea.
Nosotros vamos a actuar porque es nuestra obligación legal. Aquí nadie se puede saltar la ley.
¿A dónde arriendo aquí en Barnechea hasta 100 mil pesos? ¿Y por qué me tengo que ir? Váyase de la comuna. ¿Por qué no lo hace casa? No hay sitio.
El gobierno salió a contrarrestar la ofensiva de la oposición en torno a la tensión en la frontera norte, señalando que no han aumentado las salidas por el paso Chacayuta.
En lo que respecta a Chile, nosotros esta medida la venimos implementando desde hace tiempo. Los resultados son evidentes y las cifras son significativamente mejores a las que teníamos tiempo atrás.
José Antonio Kast cuestionó el tono confrontacional de Jeannette Jara y llamó a la oposición a unirse de cara a la segunda vuelta presidencial.
Tiene una complicación evidente que no ha podido resolver. Yo creo que la única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene una propuesta clara y que todo se funda en la crítica al otro.
La banderada oficialista defendió su nueva estrategia de campaña y afirmó que no tolerará faltas de respeto.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir.
no por mí. Porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
La directiva del Partido de la Gente volvió a justificar su decisión de no revelar el número de personas en su consulta digital. El timonel de la colectividad, Rodrigo Batuone, tomó distancia de la diputada Pamela Giles.
Decisiones estratégicas que toma el partido las tomo yo con la directiva nacional.
Dentro del partido no existen divergencias relevantes en la realidad. Cada uno puede tener distintas miradas sobre ciertos temas.
La Corte de Apelaciones de Santiago revisará esta jornada la querella de capítulos contra el exfiscal regional Metropolitano Oriente, Manuel Guerra.
Este señor actuó de manera ilegal en la medida en que suprimió hechos.
Esperamos podamos exponer los argumentos de la defensa con la latitud necesaria.
Con una oposición que comienza a allanarse a apoyar la acusación constitucional en contra del ministro de la Corte Suprema, Diego Simpartigue, continúa la tramitación del libelo en la Cámara de Diputados.
Yo he tomado la determinación de apoyar la acusación. Mi recomendación va a ser apoyarla.
Mi opinión personal es que nos vamos a tomar menos plazo de esos 6 días.
La Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, la OCDE, revisó a la baja la proyección de crecimiento para Chile. Estimó que el Producto Interno Bruto será de 2,2% en 2026.
Por lo tanto, el ministro Marcel se acerca mucho a una acusación constitucional el próximo año.
El próximo año Miguel Mellado ya no va a ser diputado. Termina su periodo en marzo. No sé bien a qué se refiere, sinceramente.
Parlamentarios criticaron la falta de posición del Ejecutivo frente al avance del proyecto que busca eliminar la multa por transitar sin TAG.
Y una toma de postura que el gobierno no ha tenido durante toda la tramitación y por eso es que este proyecto ha ido avanzando.
El gobierno dejó de gobernar.
Es muy complejo el cambiar el juego a la mitad del partido.
El Congreso despachó a ley la iniciativa que prohibirá desde el próximo año el uso de celulares al interior de salas de clases a nivel escolar.
Pero el smartphone personal, que es un computador con acceso ilimitado al mundo, no es una herramienta pedagógica.
Que el uso de las tecnologías las debemos regular para que efectivamente contribuyan al proceso educativo.
La Policía de Investigaciones allanó diversos locales comerciales de origen chino en el barrio Meix, en la comuna de Santiago.
En el exterior, el presidente Donald Trump reiteró que Estados Unidos prepara ataques por tierra en medio del despliegue militar en aguas del Caribe cercanas a Venezuela.
Colombia expresó su profunda preocupación ante la advertencia del mandatario Donald Trump de que cualquier país que produzca y trafique drogas hacia Estados Unidos está sujeto a ataques.
Los restos mortales entregados a Israel por Hamas con mediación del Comité Internacional de la Cruz Roja no pertenecen a ninguno de los rehenes, según el forense israelí.
Continúa el rescate y búsqueda de unos 650 desaparecidos por las inundaciones en Indonesia y que dejan al menos 753 personas fallecidas.
En el deporte, Universidad de Chile empató a un gol frente a Coquimbo Unido y complicó sus opciones de clasificar a la próxima Copa Libertadores.
En la última fecha pueden pasar muchas cosas. Entonces hoy sentirse afuera, adentro, frustrado, contento, es apresurado. No es momento para hacer balance definitivo.
La selección femenina de fútbol derrotó por la cuenta mínima a Paraguay en Rancagua por la clasificatoria sudamericana mundialista.
La selección chilena de rugby integrará el grupo A junto a Australia, Hong Kong y Nueva Zelanda en la Copa del Mundo de Rugby que se disputará en Australia en 2027.
El futuro no espera, y tú tampoco deberías hacerlo. Estamos entrando en la última etapa del año, y es tu momento de decidir si serás parte de los que estudian para tener todas las respuestas, o de los que aprenden haciendo preguntas. Porque un nuevo futuro empieza con quienes se atreven a buscarlo. Simula tu beca hoy y asegura tus beneficios en admisión.uss.cl. Universidad San Sebastián. Ilumina el futuro.
7 de la mañana, 18 minutos.
Hablemos de la política, hablemos de lo que está ocurriendo con la candidata del oficialismo en una elección presidencial para el oficialismo extremadamente difícil. ¿Por qué extremadamente difícil? Porque han circulado las voces, incluso de voceros, de pesimismo, de que combatir el derrotismo. ¿Sabe que antiguamente en las guerras se combatía el derrotismo con la fusil, el fusilamiento? O sea, el derrotista, en medio de una guerra, los ejércitos los fusilaban. Naturalmente que esta no es una guerra, sino que una confrontación política, y han cambiado los tiempos. Lo que quiero decir es que siempre ha sido muy grave el derrotismo, porque quita el ánimo, quita el oxígeno, quita el ímpetu para salir a confrontar con el adversario. Y es lo que ha ocurrido en la campaña de Jeanette Jara, donde no solamente se mira hacia José Antonio Kast, se mira hacia la derecha, se mira hacia la oposición, sino que tienen que combatir internamente todas esas sensaciones que hay de que la elección está perdida y que finalmente lo que se pretende lograr es un porcentaje de votos que sea aceptable, que sea honorable, un porcentaje de votos que resguarde a la izquierda, porque si la derrota es demasiado pronunciada, naturalmente que se van a producir en la izquierda lo que ocurre en todas partes o siempre en la política, que es las cuentas, los juicios, las divisiones, achacar responsabilidad y ese tipo de cosas. Cuando la votación es más importante, eso se puede morigerar. Eso es lo que se pretende, más o menos, en la candidatura de Jeanette Jara, sin perjuicio de que triunfó, al parecer, una de las tesis en cuanto a cómo enfrentar esta última vuelta, que es la de la confrontación. O sea, estar frente a José Antonio Kast más que frente al país con proposiciones y enfrentarlo y criticarlo muy, pero muy duramente. Eso es lo que se está haciendo en estos instantes todos los días por parte de Jeanette Jara y de sus voceros.
Claro, ante esas dos visiones respecto de cómo llevar la campaña a la segunda vuelta, una que fuera propositiva, que destacara las ideas que tiene Jeanette Jara como candidata a la presidencia para el país, destacar también su capacidad de negociación al ser ministra del Trabajo, después de muchos años en una discusión de reforma de pensiones, finalmente es ella la que termina poniendo su firma, ¿no? O por lo menos el gobierno del que ella era parte poniendo su firma en esa reforma. Bueno, más allá de eso, lo que se ha impuesto es esta opción más bien confrontacional, que no solamente la vimos en ese foro social del Hogar de Cristo, en donde llamó la atención porque obviamente marcó una diferencia con lo que fue su opción de primera vuelta, sino que también está presente todos los días en la franja electoral, la que apareció anoche, está emitiéndose todos estos días, 10 para las 9 de la noche en televisión abierta, también muy marcada por ese tono, muy marcada por hacer emplazamientos a José Antonio Kast a decir ideas que a ella le parecen que están muy mal de José Antonio Kast, y ocupar gran parte de esos 5 minutos, porque son 10 entre los dos, gran parte de esos 5 minutos en esa estrategia, que entendemos que es lo que va a llevarla de acá hasta el 14 de diciembre.
Y naturalmente que también ha pasado otra cosa dentro de este ambiente de campaña y que tiene directa relación con Jeanette Jara, es que La Moneda dejó de participar en la campaña. La Moneda está hablando de la megatoma en San Antonio, está hablando de otras cosas, está hablando de la frontera norte, pero dejó de hablar de la campaña. Ya no enfrenta a José Antonio Kast como lo enfrentaba. ¿Y por qué ha pasado todo esto? Bueno, porque hubo peticiones por parte del comando de decir a La Moneda, pedir al presidente Gabriel Boric que se queden callados, que no sigan interviniendo, que se moderen. Lo hicieron. Y porque además Jeanette Jara ha criticado muchísimas veces a La Moneda o al gobierno que integró en su intento de tener mayor libertad y por lo tanto aparecer o no aparecer con las cargas de un candidato o en este caso una candidata oficialista y por lo tanto liberarse de eso. Cada vez que hablaba el gobierno sentía que esa carga le pesaba. Y por otra parte, el gobierno, sabiendo que hay muchas posibilidades de que Jeanette Jara pierda esta elección, se aleja porque no quiere, claro, compartir los costos de la derrota. Todos aquí tienen sus propios intereses. Entonces, como se ha estimado que como el gobierno había intervenido en la campaña, la elección no solamente era una elección presidencial donde se juega Jeanette Jara su destino, sino que también el destino del gobierno en cuanto a un plebiscito acerca de su gestión. Entonces Jeanette Jara no quiere que intervenga el gobierno y el gobierno decide no intervenir porque también le conviene, porque resulta que quiere alejarse de esa idea de que además es un plebiscito sobre la gestión del presidente Gabriel Boric.
Y a propósito de lo mismo, ha pasado algo, yo diría, novedoso por lo menos, que es el Ejecutivo defendiendo su gestión ya no solo del candidato de oposición o de las oposiciones o de las derechas, sino que también de la candidata del continuismo. Después de que en la primera vuelta se criticó mucho al presidente de la República por utilizar la cadena nacional, ¿se acuerdan? Del presupuesto para dirigirse a José Antonio Kast, sin nombrarlo, pero todos entendimos que estaba hablando de él en relación a la disminución de recursos para todo lo que tiene que ver con el aparataje público, particularmente beneficios sociales. Bueno, después de todas esas críticas y de la mala evaluación que hubo en el comando de Yanet Jara, eso dejó de hacerse. Pero resulta que, particularmente en el tema de lo que está pasando en la frontera norte del país, el Ejecutivo ha tenido que salir a defenderse no solo de CAST y de todas sus ideas que tiene a propósito de eso, sino que también de Yanet Jara, que en su afán, como decimos, de desmarcarse, ha sido muy crítica, muy acerada, diciendo el gobierno es lento, el gobierno no reacciona, yo habría hecho esto así, así y asá, lo habría hecho además hace muchísimo tiempo. Entonces, no solamente está desmarcado el Ejecutivo de Yanet Jara, y eso es lo que quiero decir, sino que además está marcando diferencias y está defendiendo además su gestión de quien formó parte del Ejecutivo hasta hace no mucho tiempo.
Ahora, estas han sido campañas, no decir raras, porque todas las campañas tienen sus peculiaridades, pero curiosas. Fíjense que en algún momento la campaña de Evelyn Matthei anunció una vocera.
Sí.
¿Recuerdas de ella?
Paula Daza.
Sí. Sí. Pero que nunca ejerció como vocera porque no se le escuchaba prácticamente nada.
Fue más raro todavía porque viene una vocera en 2 semanas más, ¿te acuerdas?
Sí, sí, claro.
Claro, y en 2 semanas más asumió y digamos que nunca se notó mucho eso.
Ahora está con CAST.
Sí.
Y resulta que el comando de Yanet Jara anunció para esta segunda vuelta un vocero. ¿Quién es el vocero? Francisco Vidal.
Sí.
¿No es cierto? El vocero, el especialista en hablar. Francisco Vidal se le conoce mucho por esa capacidad que tiene oratoria, etcétera.
¿Fue vocero de Bachelet?
Sí, claro. O sea, un hombre con experiencia, el vocero. Y ocurre que el vocero dice que hay que tener una campaña propositiva, no de ataques a CAST. Y no habíamos visto, porque esto sí que es nuevo. Esto es nuevo. Que Francisco Vidal comenzara a pasmarse. Eso es nuevo. Francisco Vidal no se pasma, salvo ahora. Que se comenzara a languidecer la planta llamada Vidal. Porque no tiene agua, no tiene nutrientes. Las hojas están caídas. Oreja gacha. Entonces resulta que esto, más allá de la broma, ¿no? Esto demuestra cómo está la campaña. Se pretendía un vocero que estuviera ahí todos los días. ¿Dónde está Francisco Vidal? Desaparecido, no sé dónde, en una oficina.
Y con declaraciones que finalmente no tienen el peso que se esperaban, de las que quizás estamos incluso acostumbrados, quienes seguimos la política, con ese tonelaje, ¿no? Con ese peso. El recuerdo más claro en relación a ese desempeño de Vidal, más allá de lo de TVN, pero como vocero, es de el apruebo y el rechazo, y después del en contra, en donde fue obviamente muy, muy relevante. De hecho, cuando a él se lo nombró en el directorio de TVN, muchos entendimos que era una suerte de condecoración por lo que él había hecho, por el en contra y por el rechazo, por el apruebo, digo, en los dos procesos constitucionales. Pero claro, falta y hay carencia de ese peso y de ese tono y de esa relevancia, porque él dice una cosa propositiva en relación a demostrar lo que quieren para el país, y por otro lado aparece la candidata concentrada en esta estrategia confrontacional de su campaña, y que definitivamente eso va a ser, porque esa es la decisión que se ha tomado. Hoy hay un debate, en un ratito más vamos a estar hablando acerca de eso, y obviamente vamos a revisar cuál va a ser el tono de ese debate.
Estaremos atentos porque evidentemente va a ser de confrontación.
Sí.
Sí, sin duda. O sea, Yanet Jara tiene que jugarse el todo por el todo. O sea, no puede dejar espacio en estos instantes. Vamos a tomar contacto con Gabriela Piña. Buenos días.
Hola, Gabriela.
¿Cómo están? Muy buenos días. Y a menos de 2 semanas ya para la segunda vuelta, en el oficialismo comenzó a rondar una interrogante en torno a la estrategia que ha llevado adelante el comando de la candidata del sector, Yanet Jara: endurecer o no el tono contra José Antonio CAST. Después de la elección del 16 de noviembre, recordemos, la exministra del Trabajo ha arremetido en varias ocasiones en contra del líder del Partido Republicano, un diseño que ha encontrado, eso sí, algunos detractores en la coalición, incluso que la respalda. Sin ir más lejos, uno de los voceros de la campaña, lo mencionaban ustedes, el exministro Francisco Vidal, indicó hace un par de días atrás solamente que no gastaría un minuto en criticar a José Antonio CAST. Sin embargo, en el equipo de la candidata han defendido la estrategia y han comentado que efectivamente ha existido una especie de equilibrio entre, por un lado, las críticas hacia el contendor de Jara y, por otro, las propuestas mismas de la candidata, lo que va a continuar durante los últimos días de la campaña. Ayer, al ser consultada por el tono más confrontacional, bien digo, que ha adoptado la recta final de la campaña, que sabemos ha encomendado a ciertos sectores de su alianza, Jara afirmó que ella no va a admitir faltas de respeto. Me llama la atención, dijo, que los medios me preguntan a mí si soy confrontacional, cuando el candidato, haciendo alusión a José Antonio Kast, cuando yo intervengo, dijo, dice que son avisos comerciales.
Si el candidato me falta el respeto, como lo hizo la otra vez, no lo voy a admitir, no por mí, porque si se lo falta una candidata a la presidencia, ¿qué queda para otra mujer?
Este tono confrontacional de Jara quedó bastante de manifiesto en el primer cara a cara que tuvieron ambos candidatos, que hoy también se va a repetir en el debate que se va a llevar a cabo durante esta mañana, organizado por la Asociación de Radiodifusoras de Chile, y que plantean en el comando. Ayer el equipo sostuvo un encuentro con los presidentes del oficialismo, en el que justamente se transmitió, la idea de reforzar esta estrategia de poner sobre la mesa asuntos que incomoden a José Antonio Kast. Por ejemplo, la agenda valórica con temas relativos a derechos de las mujeres, como lo es el aborto, o la píldora del día después. Sumado a ello, también se pidió a los partidos del oficialismo y a sus dirigentes, por supuesto, hacer énfasis en el origen de Kast para volver a esta lógica que vimos de cara a la primera vuelta de élite versus pueblo, representado por un lado por José Antonio Kast y por otro lado por Janet Jara, y además fomentar la idea de que el republicano representa un riesgo para el país. Tras ese encuentro que se concretó ayer por la mañana, el timonel del Partido Comunista, Lautaro Carmona, planteó que lo confrontacional a su juicio en realidad es poner las cosas en su lugar.
Lo llamado confrontacional no es otra cosa que decir, poner las cosas en su lugar, digamos. Y me parece bien eso, pero junto a las propuestas que a su vez en positivo hace nuestra candidata, incluso recogiendo iniciativas de otras candidaturas.
En línea también con el mensaje que se busca entregar, uno de los voceros del equipo, el diputado Tomás Hirsch, apuntó al riesgo justamente que representa José Antonio Kast, en alusión a esta nueva estrategia, o esta estrategia en realidad que se ha ido aplicando desde que pasó a la segunda vuelta la candidata, y el diputado también aludió a la propuesta de recorte fiscal del candidato republicano.
Cuando tienes al frente a alguien que quiere recortar el presupuesto del Estado en 6.000 millones de dólares, reduciendo todas las necesidades sociales de las familias chilenas, eso hay que decirlo, eso es necesario que la gente lo sepa antes de emitir su voto. Eso es lo que ha hecho Janet Jara.
En paralelo, la candidata y su equipo también han buscado reforzar un mensaje de optimismo, desdramatizando las voces que han intentado instalar, a juicio del equipo, malos augurios de cara al balotaje, de cara a la segunda vuelta. Una estrategia que también se transmitió en la reunión que sostuvo el comando ayer con los partidos del oficialismo, básicamente cambiar el discurso de que esta es una carrera perdida para Janet Jara. Y en esa línea justamente apuntó la vocera del comando, la senadora Alejandra Sepúlveda.
Bueno, nunca una elección ha sido fácil, ¿no? Y más si es presidencial. Pero en el comando y en los territorios, ¿no?, que es lo más importante, en las regiones y en las comunas, el ánimo y la convicción están intactas, trabajando sin duda todos unidos, ¿no es cierto?, que es lo más importante.
En la misma línea habló el senador del Partido Socialista, Juan Luis Castro, quien también se sumó hace un par de días atrás al comando de la candidata. Él también descartó que exista un derrotismo en la campaña.
Siempre hay gente que puede decir una y otra cosa, pero quedan 10 días de campaña y en esos 10 días yo espero que el despliegue sea total, porque esta elección, que es distinta, requiere la sumatoria sobre todo de la gente que no es tradicionalmente del mundo político.
Así, Katy Tomás, este tono confrontacional es una estrategia, un mensaje que vamos a seguir viendo, escuchando ya de cara a la segunda vuelta y en los pocos días también que van quedando para justamente la elección del 14 de diciembre, una estrategia que también vamos a ver en el debate de las próximas horas, que tiene como principal objetivo el acortar esa brecha que hoy día existe, o por lo menos lo que dicen los sondeos de opinión que conocimos, entre José Antonio Kast y Janet Jara.
En política son importantes los programas, obviamente, las promesas, pero también las emociones. Ese sentido de esperanza, por ejemplo, la esperanza de que el futuro puede ser mejor. También está el miedo. También todo esto se juega en las campañas. Siempre ha sido igual. Se ha dicho que en el comando de Jara la instrucción es potenciar miedos hacia José Antonio Kast e intentar instalar que su votante está indeciso, que hay mucho votante indeciso y que podría además haber miedo hacia Kast, o instalar que la gente tenga miedo hacia Kast. ¿Tú has escuchado algo de esto?
Sí, de hecho es un mensaje que se transmite ayer en esta reunión que sostienen los presidentes de los partidos del oficialismo con el comando, justamente, que tenía por objetivo evaluar los últimos días de la campaña y cuáles eran los mensajes que se iban a entregar. Y, claro, estaba esta idea de, por un lado, apuntar a directamente a José Antonio Kast con críticas hacia sus propuestas, pero también ese mensaje de que Kast hoy día representa un riesgo para el país, con retrocesos, por ejemplo, en derechos sociales, y también lo que mencionaba anteriormente, ¿no? Por ejemplo, en temas valóricos, o sea, aludir a temas que podrían eventualmente incomodar a José Antonio Kast, en el caso de la agenda valórica, lo decíamos, con los derechos a las mujeres, como el aborto, la píldora del día después, un mensaje con el que también, además, se buscaría apuntar a un electorado más femenino, que es justamente un electorado que quizás podría eventualmente irse con la candidatura de Janet Jara, que quizás votó en la primera vuelta por Evelyn Matthei y que quizás se siente un poco más reticente a votar por José Antonio Kast, justamente por lo que representa el sector del que proviene, que se califica como la ultraderecha. Y por ende, efectivamente, está esta idea en el comando de la candidata Jara de instalar cierto miedo a lo que puede representar José Antonio Kast en caso de llegar al gobierno y apuntar directamente a los riesgos que implica su eventual gobierno. Ya lo escuchábamos, por ejemplo, la voz del diputado Tomás Hitz, que apuntaba al recorte fiscal, que podría haber un retroceso a raíz de aquello en derechos sociales, mensajes que también hemos escuchado en varias ocasiones por parte de la candidata, y es un mensaje que vamos a seguir escuchando justamente para instalar, ¿no?, esta estrategia de tomar un tono mucho más confrontacional con Kast y criticarlo más directamente.
¿Y en qué posición quedan finalmente entonces quienes defienden el que, por ejemplo, la franja debiera ser más propositiva? Yo relataba recién de los 5 minutos de la franja de ayer, por referirme al ejemplo más cercano, gran parte de esa franja estuvo dedicada a una Janet Jara hablando directamente a la cámara y marcando diferencias con José Antonio Kast, de todo tipo, ¿no? De lo que mencionabas tú, valóricas, también en relación al origen. Él hablaba acerca de cómo va, ella decía, hablaba de cómo una persona que nunca ha tomado micro va a mejorar el transporte público, si nunca ha ido apretado en el metro, cómo va a, en fin, cómo entran finalmente, o cómo quedan, en qué posición quedan quienes preferían una campaña que fuera propositiva, si bien en la franja de todas formas hay espacio para eso, es verdad, pero pareciera mínimo respecto de la otra opción, que es la mayoritaria, finalmente.
Sí, en el comando se plantea que se ha buscado, eso sí, un equilibrio entre, por un lado, este tono más confrontacional, y por otro, las propuestas, ¿no?, que son al fin y al cabo lo más relevante, pero también hay varios que plantean que hoy día como que las propuestas están quedando un poco de lado, en consideración de que lo más relevante ahora es tratar de que la candidata suba los puntos que hoy día tiene ya de cara a la segunda vuelta, y para ello es muy relevante también buscar un poco como quitarle electorado, por así decirlo, a José Antonio Kast, para lograr ese objetivo de disminuir o acortar la brecha que hoy día lo separa, que las últimas encuestas de opinión hablaban de algo así como 10 puntos o incluso más, lo que sabemos sería una derrota bastante importante para el oficialismo, en consideración de que también se está mirando aquello, ¿no? En qué posición queda el sector, el denominado progresismo, de cara a un gobierno eventual de José Antonio Kast, en el que pasarían a ser oposición. Y por ende yo diría que dentro del comando quizás se instala finalmente o logra instalarse con mayor fuerza esta idea de un tono más confrontacional, pese a que sabemos hubo varias voces que apuntaban a tomar un tono mucho más propositivo. Lo decía el propio Francisco Vidal hace un par de días atrás, también en su momento Ricardo Solari, que es también parte del equipo estratégico. De hecho, si no me equivoco, también lo instaló o lo fomentó las integrantes del comando, la jefa de campaña, de hecho la senadora Paulina Bodanovich en su momento, cuando también se estaba hablando de este tema, como relevando un poco esta idea de poner las propuestas sobre la mesa. Sin embargo, hoy día se considera que lo más importante, lo que puede ayudar quizás más a la candidata, es tomar este tono más confrontacional, criticar a José Antonio Kast y poner este mensaje de que él representa un riesgo y generar cierto miedo hacia lo que puede ser un gobierno del candidato republicano.
Ya, estaremos atentos, vamos a ver el tono del día de hoy. Los análisis de lo que ocurre el día de hoy, Jeannette Tejada necesita urgentemente, a lo mejor desesperadamente, dar un vuelco, que se produzca algo, que Kast cometa un error grueso, un tropezón importante, una caída. Vamos a ver si eso ocurre, porque eso es lo que podría alimentar las esperanzas del oficialismo. Si todo sigue igual, al parecer la suerte está un poco ya escrita. Estamos atentos y vamos a mantener líneas abiertas durante el día contigo, Gabriela. Gracias.
Muy buenos días. Igual para ti, seguimos atentos.
Atención con esto, porque un auditor nos dice: voy en un bus de la empresa Plus Chile de Santiago a La Serena. El bus salió a las 23:59 minutos desde Santiago en dirección a La Serena y quedó en pana en el kilómetro a 111 kilómetros de La Serena. Mostramos una imagen de este bus, que es un bus de dos pisos con una puerta lateral de estas donde van las maletas, me da la impresión, abierta, y nos informan que recién vino un bus a buscarnos. Estamos en el sector Talinay, por lo que me indica el GPS. Estamos dentro del bus, lo cual es un riesgo. El bus quedó ocupando parte de la primera pista. El bus está lleno de pasajeros, tanto en el primer como en el segundo piso.
Este auditor que está varado, está ahora ahí cerca, a unos 100 kilómetros de La Serena, nos ha compartido varias fotografías. Ese es un sector con un microclima, donde se puede ver está nublado. En algunos sectores también se advierte que está lloviznado, o por lo menos algo sucedió, porque está humedecido el pavimento. Y estamos en contacto con él, quien nos ha estado compartiendo esta información. Todavía está en el lugar. Jimmy, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Cuéntenos, ¿todavía está ahí, no?
Sí, todavía estamos aquí. Creo que estamos en el sector de Talinay. Uh-huh. Y que la verdad, muy poca información. Y intentamos acá hace poco rato, nos avisaron que recién venía saliendo un búho a buscar todos los pasajeros del búho. Y lamentable, está el parado en medio de la carretera. Y que la empresa tenga poca consideración con todos los pasajeros. Hay mucha gente que va a trabajar y viajando en el bus.
¿A qué hora tenían que llegar a La Serena, Jimmy?
Se supone que el bus llegaría a las 6:30 aproximadamente a Serena.
Ya.
Debería estar, pues la salida fue a las 11:59.
Claro.
Terminé en San Borja y quedamos aquí esperando en plena autopista.
¿Y qué le pasó al bus?
Una falla mecánica del motor. Uh-huh. Porque perdió todo el aceite del bus y quedamos prácticamente con el bus, con la mitad del bus en la calzada. Y obviamente un riesgo de accidente muy probable, así que no nos dejaron bajar del bus cuando pasó esto y poca información, demasiado poca información.
Claro. Y esta falla de motor, al parecer, es lo que produjo que el bus quedara mal estacionado, es decir, que no, el chofer no tuviera la oportunidad de encontrar un sector más protegido donde estacionar.
No, exactamente. Lamentablemente el bus quedó en pana en una pendiente, creo que es como la, se supone que sería así como la cuesta del pendiente, creo que, y obviamente mucho tránsito de camiones por la autopista.
Jimmy, en la fotografía que usted nos envió, ahí yo describía que estaba nublado del fin, pero veía un líquido. Es más bien una mancha de aceite, ¿no?
Sí, al parecer es todo el aceite de la máquina, que del motor.
Ya.
Jimmy, muchas gracias por enviarnos la información y esperamos que salga de esta situación penosa.
Ojalá, yo espero que todo salga bien nomás y que toda la gente que estamos en el bus lleguemos a nuestro destino como corresponde y todo bien.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Jimmy. Ojalá llegue pronto ese bus. A ver, lo que está esperando él y los otros pasajeros de ese bus de la empresa Plus Chile es que los vayan a buscar. Resulta que salieron anoche a la cero hora de hoy, más bien. Desde acá de Santiago, el terminal San Borja, con destino a La Serena, debieron haber llegado hace una hora y media más o menos, pero en vez de eso están a 100 kilómetros, más o menos, 110 kilómetros de La Serena, en el sector de Talinay. Llevan 2 horas y media, hasta hace algunos momentos llevaban ese tiempo ahí esperando, y recién les dijeron que va a llegar un bus que va desde La Serena, que está, como les decimos, 110 kilómetros, debe ser una hora y media, ¿no?, de tránsito de ese bus. Y están muy asustados porque quedaron en medio de la vía, pudieron en algún momento tirarse hacia la berma, pero está muy peligroso, es una curva, pasan muchos camiones, ellos están dentro del bus porque además hace frío y están muy asustados. Y dicen además que escasísima información, lo que él nos contaba es lo poco que ha podido obtener en estas 2 horas y media y algo más, que está esperando que llegue ese bus, Jimmy y los otros pasajeros que van desde Santiago a La Serena.
Ayer, a propósito de la campaña de Janet Jara, un grupo de más de 200 artistas y personas ligadas a la cultura difundieron una carta en la que entregan su respaldo a la candidatura de Janet Jara.
Es una misiva que está firmada por 236 nombres de periodistas, poetas, cineastas, escritores, entre otros, que plantean que la próxima elección del balotaje, en donde Janet Jara está disputando el sillón presidencial con José Antonio Kast, vislumbran una serie de riesgos para el mundo artístico.
Entre los firmantes hay nombres como el de los actores Alfredo Castro, Amparo Noguera, Daniela Ramírez y Francisco Reyes, el cineasta Gonzalo Justiniano, la escritora Zuleta Vázquez y la Premio Nacional de Periodismo Farideh Serán.
En su escrito aseguran que desde el mundo de las artes y las culturas observamos con alarma el resurgimiento de discursos de odio que promueven la exclusión, la censura, el castigo a la diversidad y el negacionismo en materia de derechos humanos y de crisis climática.
Ante este escenario no nos mantenemos al margen y llamamos a defender el pluralismo, los derechos humanos y la libertad y dignidad humanas, agregan.
Según dice el diario La Tercera, quienes adquirieron este texto añaden que es urgente no minimizar el enorme retroceso que implica para nuestro país la normalización de discursos de raigambre fascista. Debemos seguir defendiendo, como tantas otras veces, la democracia como elemento esencial para el florecimiento del pensamiento crítico y la creación.
Algunos firmantes: Damiela Eltit, escritora, es Premio Nacional de Literatura; Elikura Chihuahilaf, que es poeta, que es Premio Nacional de Literatura; Elvira Hernández, recordemos, ensayista, crítica literaria, Premio Nacional de Literatura; Tafaría Serán, Premio Nacional de Periodismo; José Bengoa, historiador, antropólogo, Premio Nacional de Humanidades y Ciencias Sociales.
Ramón Díaz Eterovich es el Premio Nacional de Literatura de este año. Está Raúl Zurita, que es poeta, que también fue Premio Nacional de Literatura. Está Alia Trabuco Serán, que es escritora y es hija de Farideh Serán. Está Alejandra Costamaña, que es escritora; Alejandro Zambra, Amparo Noguera, actriz; Alfredo Castro, actor y director de teatro;
Manuel Silva Acevedo, poeta, Premio Nacional de Literatura; Patricio Guzmán, todos lo conocemos, cineasta, Premio Nacional de Artes del Audiovisual; en fin, Miguel en fin, hay un montón de nombres, 220 personas que firmaron en favor de Janet Jara, entre escritores, artistas, actores, actrices, periodistas.
Está ordenado por orden alfabético, por eso decíamos algunos nombres y les sonaba ahí que íbamos con esas letras. Bueno, está Jorge Baradit, que es escritor, que fue convencional, constituyente; Joaquín Eizaguirre Guzmán, cineasta, hijo de Delfina Guzmán. Está Jorge Yáñez, actor y folclorista. Esto por revisar algunos de los nombres que han firmado esta carta. Mauricio Redolés también aparece en esta lista. Pablo de la Barra, que es cineasta; Pablo Salas, también Paula Cucurella, que es escritora;
Gonzalo Justiniano, cineasta; Horacio Durán, el músico. En fin, es una lista muy, pero muy grande, de 220 personas que firmaron esta carta en apoyo, insistimos, a Janet Jara.
Bueno, a propósito de esta campaña, resulta que el lunes en la tarde se llevó a cabo la primera sesión de la Comisión Política del Partido por la Democracia, luego de la primera vuelta de la elección presidencial.
una cita que tuvo por objetivo evaluar el escenario político nacional, revisar el desempeño de la tienda a nivel nacional y definir los lineamientos para enfrentar la segunda vuelta presidencial.
Según los presentes, se hizo una evaluación positiva en torno a los resultados de la elección parlamentaria en la que aumentaron su representación.
Nuestro partido aumentó su representación parlamentaria de 7 a 9 escaños y revalidó 2 senaturías en regiones tradicionalmente conservadoras, informaron el PPD mediante un comunicado.
La Comisión Política del PPD también hizo un balance en torno a los resultados de la primera vuelta de la elección presidencial y el desempeño de la candidata Janet Jara.
El timonel del PPD, Jaime Quintana, reconoció que una victoria del oficialismo, tomando en cuenta las condiciones actuales, es difícil, pero no imposible.
Y además en su intervención comentó que la elección presidencial se ha interpretado por parte del electorado como un plebiscito al actual gobierno, lo que estaría perjudicando a la candidatura de Janet Jara.
Consultado por BioBio la radio, el senador Quintana reafirmó su postura comentando que esa realidad representa un desafío para un futuro gobierno del sector.
De alguna manera es lo que viene ocurriendo en las últimas elecciones. Y los gobiernos tendrán que tomar nota y tener en cuenta, por tanto, ese elemento en las etapas de cierre.
Una postura similar planteó el timonel del Partido Radical, Leonardo Cubillos, quien comentó que además en esta elección la oposición ha insistido en la idea de que Jara representa la continuidad del actual gobierno.
Toda elección que hemos debido enfrentar en estos últimos periodos ha tenido el riesgo de convertirse con un plebiscito respecto de la evaluación del gobierno del presidente Boric y es la estrategia además que está utilizando el comando de CAS para convencer a la ciudadanía que su opción es la mejor.
Con todo en el oficialismo, ya se preparan para enfrentar un eventual gobierno de José Antonio Kast y evaluar el rol que tomará el sector como oposición. ¿Qué es lo que dijo el senador Jaime Quintana del gobierno? Dijo, en materia presidencial tenemos una elección que es compleja por una sumatoria básicamente. A diferencia de la elección de 2021, donde uno podía echar mano a algunos bolsones, estaba Yasna Provost, etcétera. Hoy no tenemos esos bolsones. Si sumamos todo lo obvio, como Artés, Meo, May Nichols, no llegamos ni al 3,5%. No hay mucho donde crecer. La aritmética claramente no es favorable para nosotros, dijo Quintana ante la Comisión Política.
Por cierto que hacía referencia a algo que es aceptado en el oficialismo, que es que lo que hemos dicho acá varias veces además en Radiograma, que ese 26,8% de los votos que obtuvo Jara en la primera vuelta es un piso muy débil. Sobre todo porque José Antonio Kast, que es el candidato del Partido Republicano, sí dispone de bolsones de votos naturales para crecer fácilmente, y acá es donde la aritmética o la matemática más básica entra a jugar. El electorado de Johannes Kaiser, 13,9%, y el de Evelyn Matthei, 12,5%.
Acusó que se ha instalado por parte de la derecha y de los medios una sensación de triunfo. Tanto es así que ya se están repartiendo cargos. Sin embargo, advirtió que es un escenario complejo porque no es un escenario... Pero no es un escenario del todo imposible, porque la volatilidad del electorado es muy fuerte, dice.
Bueno, explicó lo que les contábamos recién. Él dice, está recién partiendo el despliegue nuestro y planteó que en la primera vuelta la campaña de Jara no tuvo un despliegue fuerte. No había un comando, como lo vemos hoy. En comparación, dijo, hoy vemos un despliegue en general en todo el país. Agregó, esta pelea hay que darla. Lo peor es seguir en este estado que Pancho Vidal hablaba. Un poco que la moral estaba un poco alicaída, dijo él.
Pero además, como les contábamos, hizo esto del peso del oficialismo, el peso del gobierno en la campaña de Jara.
No podemos descuidar un factor que hoy nos está pesando, que es la manera de cómo el gobierno está terminando. El gobierno no está terminando en su mejor momento. Creo que es un tema que está muy estudiado en muchos focus. Seguramente la derecha y la candidatura de Kast lo han visto. Por eso, ellos no se salen del libreto del continuismo, dijo Quintana en esta comisión del PPD.
Efectivamente, tenemos una situación compleja en que nos tiene el gobierno con muchos temas no resueltos en materia de seguridad económica, seguridad municipal acaba de salir, debió salir hace mucho tiempo. Está complejo, enredado el proyecto del fin del CAE. Hay varias cosas. También en gestión ha habido errores. Eso la oposición lo tiene muy medido. Por eso hoy ni siquiera tiene que explotar el comunismo, el anticomunismo, porque finalmente una elección termina siendo un plebiscito al gobierno actual, señaló.
Entonces, cuando estaba terminando su exposición, dijo que si las elecciones comienzan a entenderse como plebiscitos al gobierno de turno, hay que mirarlo, porque en el caso de que seamos oposición, tenemos que ver cómo enfrentamos el 2029, o le dejaríamos en bandeja el triunfo al partido de la gente. Franco Parisi, el abanderado de esa colectividad, resultó tercero, recordemos, en la primera vuelta el mes pasado, con cerca de un 20% de las preferencias.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
¿Ya
preparaste tus vacaciones? Revisa tus neumáticos y maximiza la seguridad de tu familia. Los neumáticos Michelin te entregan la mayor seguridad para tu vehículo. Prepárate para este verano y aprovecha hasta un 30% de descuento en la compra de tus neumáticos Michelin. Encuentra tu distribuidor más cercano en michelin.cl. Viaja seguro. Viaja con Michelin.
Faltan 6 minutos para las 8 de la mañana.
Hablemos de lo que está ocurriendo en la derecha, a puertas de un nuevo debate presidencial. José Antonio Kast criticó el tono confrontacional de Jeannette Jara e hizo un llamado a la oposición a unirse de cara a la segunda vuelta.
Un mensaje que se dio luego de que Pablo Longueira reactivara las tensiones al asegurar que Jaime Guzmán habría votado por Kast en la primera vuelta y decir que si la UDI no vuelve a su origen, será succionada, dijo, por republicanos.
Y ayer más de 1.300 personas participaron en la cena de desagravio que se organizó para el propio Pablo Longueira. En la instancia se reunió el mundo del piñerismo, cercanos a Kast, y se hizo un guiño a la idea de una coalición amplia de toda la derecha. María José de la Barra, muy buenos días.
Hola, María José.
¿Cómo están? Muy buenos días. Hoy, dentro de los próximos minutos, ya va a comenzar uno de los últimos cara a cara de los candidatos presidenciales. Es el penúltimo enfrentamiento que evidenciará aún más las estrategias de los comandos. Ustedes ya lo abordaban hace unos minutos nada más. Fue la semana pasada, en el Foro Social Presidencial de 2025, que se dio cuenta de una Jeannette Jara mucho más confrontacional, todo esto respecto a José Antonio Kast, y sabemos que es algo que se potenció también en la franja electoral de la propia candidata del oficialismo. ¿Qué dijo el candidato de la oposición? Él aseguró que no entrará en esa pelea chica, ya que con la ex ministra del Trabajo pueden tener muchos puntos de discrepancia, pero él está enfocado en sus propuestas de gobierno. El republicano la invitó a ordenar su casa, ordenar su comando, elegir qué estrategia va a llevar a cabo, según la que han dicho sus propios voceros, y enfocarse en sus propuestas de país.
Tiene una complicación evidente que no ha podido resolver. Yo creo que la única que le afecta es a ella, porque queda en evidencia que no tiene una propuesta clara y que todo se funda en la crítica al otro. Yo tengo muchas cosas de las que hablar y no tengo para qué hablar de ella.
A lo mismo apuntó la diputada de Renovación Nacional, Camila Flores, quien emplazó a Jeannette Jara a cambiar de aquí en adelante el tono de la campaña para ver en los últimos días de despliegue las propuestas de los dos candidatos.
Que la candidata del Partido Comunista se centre no en el victimismo, no en la crítica destemplada, que simplemente irradian odiosidad, como en realidad es bastante común y habitual dentro de los militantes del Partido Comunista, eso lo vemos incluso acá en el Congreso.
Pero sabemos que todo este debate se da en plena discusión por parte de la oposición, porque si bien la casa se veía más o menos ordenada, sabemos que hay discusiones de fondo que no se han abordado y que se sabe que se dejarán para más adelante. Por ejemplo, ¿qué va a pasar con Chile Vamos? ¿Qué va a pasar con los partidos que van a tener que disolverse por norma del CERVEL, como el Partido Social Cristiano? ¿Esos militantes van a ser absorbidos por el Partido Republicano? ¿Se van a movilizar hacia otra colectividad? ¿Qué va a pasar con el partido que está intentando formar el senador Rojo Edwards, que también sería una fuerza de la derecha que podría sumarse dentro de las próximas semanas? ¿Evópoli, RN y la UDI se van a fusionar? Bueno, todas esas son preguntas que están sobre la mesa y que no se han abordado. Y una de las preguntas que también se tomó el debate hace un par de semanas, que es un poco de ciencia ficción, hay que decirlo, es ¿por quién habría votado Jaime Guzmán? Fue en ese entonces que la secretaria general del Partido Republicano, Ruth Hurtado, dijo que el fundador de la UDI habría votado por José Antonio Kast y no por Evelyn Matthei en la primera vuelta. Luego de eso hubo declaraciones cruzadas, incluso de la UDI solicitaron que Ruth Hurtado pidiera disculpas, y de ahí en más la polémica costó cerrarla, pero se logró hasta el lunes en la noche, porque el exministro de Economía, Pablo Longueira, en conversación con Tolerancia Cero, reiteró este tema. Aseguró que Jaime Guzmán habría votado en primera vuelta por Kast y no por Evelyn Matthei. Le consultamos por el tema al presidente del Partido Republicano, Arturo Esquella, quien dijo que no hay por qué reabrir un debate que costó mucho cerrar y que en esta altura de la campaña resulta más bien inoficioso.
Todo lo que nos costó cerrar esa polémica va a caer de nuevo lo mismo a estas alturas, el revivir una polémica que en un momento, cuando estábamos en disputa, cuando había competencia, tenía una connotación, hoy día queda como un comentario.
Pero esto no fue lo único que dijo Longueira, porque si bien el tema de Jaime Guzmán podría haber sido algo más de forma, porque él habría votado el fundador de la UDI, él entró en una crítica más de fondo respecto de la Unión Demócrata Independiente. Dijo que el Partido Republicano ha rescatado mucho la mística inicial del gremialismo y fue un poco más allá. Dijo que si no vuelven a sus valores iniciales, la UDI corre el riesgo de ser succionada por republicanos. ¿Quién lo respaldó? El jefe de bancada de la UDI, hablamos del diputado Henry Leal, quien reconoció que hay una urgente necesidad de ordenar y reestructurar la colectividad.
Pero es evidente que tenemos que actuar de manera distinta, pero tenemos que precisar cuál es nuestro proyecto político. Tenemos que volver a los orígenes. Si no centramos el foco ahí, iremos perdiendo representación política.
Kast evitó polemizar por estas distintas situaciones, fue consultado por las dos declaraciones de Pablo Longueira y él dijo que no les interesa abrir temas del pasado, esto en alusión a la eventual votación de Jaime Guzmán, y dijo que están trabajando en la unidad nacional, pensando en temas de futuro y no en análisis político. Una postura que también fue valorada por los distintos representantes en el Congreso, uno de ellos el diputado de Renovación Nacional, Diego Chalper, quien destacó que el candidato del Partido Republicano